En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos aquellos que os estéis incorporando ahora a la sintonía del programa. Son las 10:03, 9:03 en la Comunidad Canaria, de un día 30 de enero, es decir, penúltimo día de mes de 2014, que nos ha dejado algunas noticias bastante sustanciosas. Una de ellas es curioso porque pertenece al mundo del periodismo. Lo que pasa es que yo creo que trasciende el mundo del periodismo. Es interesante saber que de esta noticia hay algunos medios de comunicación, como por ejemplo este, que se está haciendo mucho eco, hay otros que se están haciendo un poquito de eco y hay algunos que no están haciendo absolutamente nada de caso. ¿Por qué? Porque la sustitución por vía normal del director de un periódico no tiene por qué convertirse en una noticia de fuelle, por muy bien que nos caiga el periódico o por muy bien que nos caiga el director. Cosa distinta es si la noticia lo que esconde es una actitud verduguesca por parte del gobierno en un estado democrático. Y esto es lo que me temo que está sucediendo en el caso de Pedro J. Ramírez. Es decir, la noticia no es solo que una empresa RCS italiana haya decidido, porque así lo han convenido sus socios mayoritarios, en sustituir a un director por otro. Están en su legítimo derecho. Esa no es la noticia. Esa solo es una parte de la noticia. Es la parte menos visible de la noticia. La parte sustancial, la parte mollar de la noticia es por qué se ha tomado esa decisión. Bueno, pues esa decisión se ha tomado porque este gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, ha decidido forzar la máquina para provocar la dimisión de Pedro J. Ramírez. Esta es una impresión personal, pero es algo más que una impresión personal, como ahora trataré de demostrar. Es la pregunta que tantas veces se han formulado las personas que están atentas a lo que ocurre en nuestro país. ¿Pero qué ha pasado con Pedro J.? ¿Qué hay detrás del cese de Pedro J.? Bueno, pues desde primera hora de esta mañana ha empezado a funcionar un sistema que ahora mismo es vital para la información. Cada vez tengo que darles más la razón a los que defienden esa tesis, que es Twitter. A través de Twitter te enteras por visto de un montón de cosas. Yo no tengo Twitter, pero gracias a ellos tengo muchos amigos que sí tienen Twitter y por lo tanto me lo cuentan y es casi como si lo tuviera. A primera hora de la mañana, cuando ya había adquirido carta de naturaleza y estaba confirmadísimo que hoy a mediodía Pedro J. iba a dejar de ser formalmente director del diario El Mundo, pues han comenzado las conversaciones vía Twitter entre Pedro J. y algunos de sus amigos. Y ha habido una muy significativa, el primer indicio que apuntaba en la dirección del tiranicidio, en términos naturalmente, aunque sea, bueno, más o menos metafóricos. Bien. Pedro J. Ramírez le contaba a Melchor Miralles, después de que Melchor vía Twitter le dijera que estaba apenado por lo que había ocurrido, invocaba a Pedro J. en la respuesta el precedente de Diario 16. Le decía a Melchor algo parecido a: recuerda lo que pasamos juntos en Diario 16, estamos volviendo a vivir la misma historia. Cuando Pedro J. establece esa comparación, está indicando sin ninguna duda que la mano que ha mecido su defenestración ha sido la del gobierno, porque eso es exactamente lo que pasó cuando le defenestraron hace 25 años de la dirección de Diario 16 y él tuvo que coger el portante y fundar el diario El Mundo. Esta era la primera de las insinuaciones. Y luego, a lo largo de la mañana, se han ido produciendo otras que ya pues ponían en el candelero las opiniones de otros periodistas, juicios o apreciaciones personales, generalmente dirigidas en la misma dirección. Pero la parte importante de esta noticia, donde se ha cocido lo más sustantivo, ha sido en una reunión que ha tenido lugar esta tarde en la redacción del diario El Mundo. Y en esa reunión estaba Pedro J. Ramírez y estaba flanqueado, por una parte, por Antonio Fernández Galeano, que es el presidente de Unión Editorial, es decir, la persona que ha tenido que comunicarle su destitución, y por el otro lado, si uno estaba a la derecha, Casimiro García Abadillo estaba a la izquierda, o al revés, porque no sé topográficamente quién estaba a qué lado de Pedro J. Casimiro García Abadillo, como sabéis, es el que se va a hacer cargo de la dirección a partir del próximo domingo, que es cuando se ha tasado que desaparezca el nombre de Pedro de la mancheta del periódico. Bueno, pues era incómodo, era una situación incómoda, toda la redacción allí y además toda la redacción móvil en mano, retransmitiendo también vía Twitter lo que estaba diciendo Pedro J. Bueno, era tan evidente que eso era un secreto a voces que al final la propia redacción del diario El Mundo, no sé si es una decisión de Pedro J., de Casimiro, de los dos o de Fernández Galeano, no sé quién ha tomado, pero lo cierto y verdad es que en este momento en la web del diario El Mundo está colgada la reunión, es decir, ahí podéis ver las imágenes y podéis ver el audio. Nosotros en la radio no podemos servir imágenes, pero sí podemos naturalmente hacer un resumen del audio. Y yo creo que ha habido como cuatro momentos en esa reunión, a mí me salen esos cuatro momentos estelares. Yo no he estado dentro, por lo tanto no tengo una opinión de primera mano, pero una vez analizado lo que se ha ido publicando, pues yo creo que los cuatro hitos de la crónica tienen que ser los siguientes. Hito número uno. Ese momento en el que Pedro J. Ramírez, desmintiendo lo que unos instantes antes había dicho Fernández Galeano a la redacción, le corrige y le dice: a mí no me han sugerido que me vaya, que es la versión que había dado Fernández Galeano. A mí me han comunicado que me han echado.
A mí no me han sugerido. No, a mí se me comunicó que se había tomado la decisión de destituirme. Es más, yo les he dicho, se lo dije al consejero delegado en su día, si cambiarais de opinión, yo estoy dispuesto a seguir de director toda mi vida. Yo no quiero nada en la vida más que, no hubiera querido nada en la vida, más que poder haber sido siempre el director del mundo.
Por lo tanto, primera conclusión. A Pedro J. se lo han fulminado. Está claro y eso lo reconoce y lo ha dejado perfectamente claro. Sabemos, como en todos los crímenes, que hay autores materiales y autores intelectuales. Los autores materiales, en este caso, está claro quiénes son. Son los consejeros de Riccioli, que eran los mayoritarios en la propiedad de Unidad Editorial, que era la editora del diario El Mundo. Pero, ¿y quién era el autor intelectual de esta destitución de Pedro J. Ramírez? Anoche avanzaba en un artículo que tuvimos tiempo de leer aquí en los últimos minutos del programa, Federico Jiménez de los Santos, que apuntaba claramente en tres direcciones. Él decía: uno, el rey; dos, el gobierno; tres, la oposición. Es decir, todos los actores fundamentales de la vida política, sin ninguna excepción. Bueno, de la oposición, Pedro J. no ha dicho nada. Pero en la reunión sí que ha dado pistas más que suficientes para que sepamos que la corona ha intervenido y que el gobierno ha intervenido. ¿Por qué? Tengo que hacer una salvedad, porque me gusta ser escrupuloso cuando hago este tipo de afirmaciones. Yo no podré encontrar, no podré decirle a Pedro J. que lo ha dicho de una manera directa, clara, sintácticamente equivalente a lo que voy a decir. Es decir, él no ha dicho: el rey me ha echado, el rey me ha presionado, o el gobierno ha hecho todo lo posible para que me vaya. No, pero ha dicho lo suficiente para que las personas inteligentes, que tenemos dos dedos de frente, podamos llegar a nuestras propias conclusiones. Por ejemplo, ¿por qué hay que deducir que el rey, que la corona, no ha sido ajena a la destitución de Pedro J.? Por esto.
Corina, Ana Romero. El gran stup de Ana Romero.
Ay, Corina. Ay, Corina. Luego ha dicho más cosas, a propósito de lo del rey. Ha dicho: ni que yo estuviera casado con Urdangarín, o que ni yo fuera el marido de la infanta, etcétera, etcétera. Bueno, esto por lo que respecta a la corona, donde ha sido un poquito más taimado, un poquito menos explícito. A la hora de hablar, sin embargo, de la complicidad del gobierno, o de sugerir, mejor dicho, la complicidad del gobierno en su salida, en su defenestración, en su decapitación profesional, pues yo creo que las dudas son nulas, menos que nulas. Escuchad.
y aquí empieza el Vía Cruz. 4 horas con Barcelona. Maldita sea la suerte del día en que a mí se me ocurrió volver a ser reportero por una mañana.
Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Es decir, la pistola humeante. Yo creo que no hace falta interpretar mucho estas palabras para llegar a la conclusión de que Pedro J. está alentando la tesis, por otra parte, bastante evidente, de que el gobierno se las ha ingeniado y ha presionado todo lo que ha podido para quitarle de en medio. Ahora, ¿eso quiere decir que Pedro J. a partir de ahora es una voz que desaparece del panorama profesional, del panorama periodístico? Conviene aclarar, y él también lo ha aclarado, me parece, no he estado en la reunión, lo vuelvo a decir por segunda vez para que nadie me malinterprete, pero me parece que él lo ha dicho explícitamente, y si no lo ha dicho explícitamente da igual, porque yo estoy en condiciones de confirmarlo. Él tiene un acuerdo con la empresa editora del diario El Mundo, en virtud del cual durante 2 años se compromete a no poner en marcha ningún plan editorial periodístico alternativo al diario El Mundo. Pero también es verdad que en ese acuerdo el diario El Mundo se obliga, respecto a Pedro J., a no vender el periódico y no cambiar de línea editorial. Y esto es muy importante, porque ha habido un momento de la reunión, un momento concreto, en el que él ha dicho, si el diario El Mundo cambia de línea editorial o cambia de propietario o hay algún tipo de fusión, yo solo quiero recordaros que tengo 61 años y Indro Montanelli fundó un periódico a los 83.
Si las cosas fueran de otra manera, si en algún momento los accionistas desistieran de desarrollar el proyecto del Mundo, si se produjera una venta de la compañía, si se produjera una fusión en condiciones que desvirtuaran la identidad del periódico, pues yo tengo 61 años. Indro Montanelli fundó Il Giornale a los 65. Pero como Gianpaolo recuerda, es que luego fundó La Note a los 83.
Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que yo creo que si queremos ir un poquito más allá, yo tengo que contaros. Naturalmente, esto no lo puedo demostrar. Pero lo que parece, lo que la gente que está en el secreto tiene claro, es que este es un primer paso que no se acaba aquí. Y que, desgraciadamente, podría ocurrir, y esto lo digo incondicional, que los señores de Riccioli, es decir, los dueños de Unidad Editorial, pues tengan pensado hacer algún tipo de operación de fusión o de venta con otro medio de comunicación o buscar un empresario y quitarse de medio del mundo. Por otra parte, tendría toda la lógica del mundo, porque si es verdad que los italianos estaban hartos de poner dinero porque la empresa no estaba, como ninguna empresa periodística, en su mejor momento económico, pues sustituyendo a Pedro J., que era su principal activo, no creo que vaya a solventar ese problema. O sea, esto parece de sentido común. Luego algo tiene que ocurrir en el fotograma siguiente para que la película adquiera sentido. Pero esto es una deducción personal. Creo que le da valor al testimonio que acabamos de reproducir de la reunión que Pedro J. ha celebrado con los miembros de su redacción. Y deja en una posición complicada a Casimiro. ¿Por qué? Pues porque Casimiro García Vadillo, que es un magnífico periodista, aparte de muy buen amigo mío, y un señor que está por encima de toda duda, es decir, que nadie puede decir ahora quitan a Pedro J. y ponen a un periodista dócil. Yo creo que eso sería una necedad. Me parece que hay que decirlo, para que nadie lo sospeche. A Casimiro le cae el marrón y el hombre tendrá que intentar, y estoy seguro de que va a intentar denodadamente que la línea editorial no cambie y que el periódico ni rebaje su nivel de crítica con el gobierno, ni con la corona, ni con nadie. Es decir, que siga siendo el mismo diario del mundo que con Pedro J. Ramírez. Otra cosa distinta es que lo pueda conseguir, eso ya no dependerá solo de él, sino de los apoyos que reciba dentro, que los tendrá, en la redacción me refiero, y fuera, es decir, en el Consejo de Administración, donde ya no puedo opinar. En todo caso, lo que sí que ha quedado muy claro hoy en la reunión, y con esto acabo este pequeño resumen, me parece que es el cuarto hito de la crónica que merece la pena ser reproducido, es que Pedro J. va a ayudar a Casimiro. Es decir, las palabras que le ha dedicado a Casimiro son bastante poco equívocas.
Casimiro ha sido la persona que ha hecho conmigo el periódico. Además de que es un gran periodista y escribe y es un gran analista político, cosa que es importante para un director, además, yo no tengo la menor duda de su integridad. Es decir, yo sé que él está comprometido con estos mismos valores y sé que va a hacer un periódico que en todo lo sustancial va a seguir siendo el mismo periódico que hemos hecho durante este tiempo.
Bien, y antes de cambiar el tercio, un recordatorio. Lo he dicho a las 8, pero lo vuelvo a decir ahora para que nadie se llame a engaño. He dicho que hoy, porque así lo ha querido el calendario, no porque lo hayamos hecho adrede, de los tres contertulios de esta noche hay dos que son del diario El Mundo, de la escudería del mundo. Uno es John Mueller, que ya ha hablado en economía, que no ha estado en la reunión porque estaba fuera de Madrid, y otra es Ana Romero, que espero que llegue de un momento a otro, que sí ha estado en la reunión. No voy a pedirles a ninguno de los dos que no hablen de este asunto si no quieren. O sea, lo digo más que nada porque la decisión estará en su ánimo. No voy a obligar a nadie, y menos si es amigo mío, a que hable de cosas que les produzcan algún tipo de quebranto personal. Por lo tanto, no tengo ni la más remota idea si en la tertulia profundizaremos o no profundizaremos en esta noticia. Eso dependerá de lo que John y Ana decidan cuando vengan y tengan la oportunidad de expresarse.